de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El gran maestro cubano del ajedrez, Lázaro Brosón, afirma que él le ha dado mucho más a la revolución y que no se callará en criticar al régimen ni será cómplice con el silencio. Cuba inicia el 2021 en medio de la incertidumbre por la reforma económica que arrancó el 1 de enero. El 2021 arranca con restricción del número de vuelos hacia Cuba desde 6 países del entorno, buscando controlar la cifra del COVID. La seguridad del Estado arresta al científico Oscar Casanella por grabar una fila de personas que buscaban comprar cerveza en La Habana. Estados Unidos registra el mayor número de casos de coronavirus en un día, con más de 277 mil positivos notificados. Toma juramento Pedro Pierluisi como el nuevo gobernador de Puerto Rico por un término de 4 años. Y el Papa Francisco envía saludo de comienzo de año especialmente a los enfermos y a quienes viven oprimidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta primera emisión informativa vespertina dominical de Radio Martí. Hoy es 3 de enero, año 2021. Desde el Estudio A, les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Inés Pacheco y Dolly Arias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 12:02 les contamos que el gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Brosón, declaró que él le ha dado mucho más a la revolución que la revolución a él. Así se expresó Brosón en Facebook, tras lamentar que ha recibido ataques por criticar a Cuba. El gran ajedrecista dijo que nunca sufrió en Cuba, pero que no por eso va a ser cómplice con su silencio. Afirma que no se puede callar porque respeta a los cubanos que han perdido su vida en el mar y otras vías tratando de escapar. Porque respeta a tantos cubanos que han tenido que salir en busca de una vida mejor, y porque respeta a todos los cubanos que están dentro de Cuba, sufriendo todas las consecuencias de ese sistema. Mientras en Cuba no exista justicia, no haya libertad, ni se acepte por igual a todos los cubanos, él va a seguir hablando en voz alta, dijo Brosón en un mensaje vía Facebook. Y a propósito, Cuba ha iniciado este 2021 con bastante incertidumbre ante la fuerte reforma económica que se arrancó ya el 1 de enero. Desde La Habana, la agencia francesa de prensa envió este reportaje.
Entre los cambios están un fuerte aumento salarial de 525% en el caso del mínimo, pero también sustanciales alzas en la canasta básica, electricidad, además de reducción de subsidios. Las autoridades anticiparon un alza generalizada de precios de un 160% y esperan que los negocios privados los aumenten 300% más. Académicos advierten de la posibilidad de una inflación descontrolada y critican el avance de la dolarización que se ve estimulada con estas acciones.
No estamos preparados, un país nuestro no está preparado por la situación que todo el mundo sabe, que estamos viviendo hace 62 años, tener dos monedas en un mismo país. Con una tenemos la nuestra, la que siempre ha existido, el peso cubano, que siempre fue valorado en oro, que sigue siendo el peso cubano.
Además, Cuba cuenta con una red de tiendas en las que solo se puede comprar con cuentas en monedas libremente convertibles, que se cargan con dólares generalmente depositados fuera del país. En estos establecimientos se venden una buena cantidad de productos de consumo cotidiano que no están contemplados en la libreta de racionamiento. Sin embargo, los dólares para esas cuentas no se pueden adquirir ni en bancos o casas de cambio dentro de Cuba.
Bueno, realmente nunca había existido una separación de monedas o algo así. Ahora creo que están certificando el error de hace muchísimo tiempo. Y bueno, yo creo que el tema de la unificación monetaria se lo deberían dejar en las manos del pueblo.
El doloroso ajuste económico ocurre tras un desplome del Producto Interno Bruto de 11% en 2020, la peor caída en 27 años provocada por el duro golpe que recibió durante la pandemia la industria turística, motor de la economía de la isla, y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense bajo la administración de Donald Trump, que el viernes añadió al Banco Financiero Internacional S.A. a su lista de entidades cubanas sancionadas, alegando que beneficia desproporcionadamente a los militares de la isla y ayuda a financiar la injerencia de La Habana en Venezuela.
Y Cuba inició este año con la entrada en vigor también de una restricción en el número de vuelos que recibe desde 6 países del entorno para tratar de controlar el repunte de casos de coronavirus atribuido a la reapertura de los aeropuertos internacionales de la isla a mediados de octubre. Cuba acumula 12.056 casos positivos a COVID-19 desde el mes de marzo, tras sumar en la última jornada 193 nuevos contagios, 87 de ellos importados según el parte diario del MINSAP. A partir de hoy, se reducen al mínimo las operaciones aéreas con Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Haití y las Bahamas, los países desde los que han llegado más viajeros portadores del virus. Además, a partir del próximo 10 de enero, Cuba exigirá a los visitantes un PCR negativo realizado como máximo 72 horas antes de su llegada a la isla. De otra parte, el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes ha dicho que los gobernantes de Cuba no solo quieren poder y dinero, sino impunidad, porque con la impunidad pueden jugar a ser Dios. Reyes dijo vía Facebook que con el actual sistema los gobernantes se mantienen en el poder sin castigos o investigaciones cuando violan los derechos humanos. Reyes dijo que su anhelo es que los cubanos puedan salir a las calles a decir en voz alta lo que piensan en vez de hablar con miedo. Las calles deben estar llenas de gente feliz y no de agentes policiales listos para reprimir el menor desliz, dijo el sacerdote Alberto Reyes. Por otra parte, como todos los años en esta fecha, los sacerdotes de la religión Yoruba se reunieron para dar a conocer las predicciones y consejos de los orishas, y lo primero que llama la atención es el anuncio del aumento del desacato a la autoridad en sentido general, que los dioses del panteón africano vaticinan, según la registrada oficialmente Asociación Cultural Yoruba. De acuerdo con la letra del año 2021, estará gobernado por Orokun, que viene acompañado por Oshun, quien, de acuerdo al largo proceso de sincretización experimentado en Cuba, es el equivalente a la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde hace varios años en la isla también se emite la letra del año que promulga la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, quien en varias ocasiones han acusado a la oficialista Sociedad Cultural Yoruba de manipular la letra del año. Y la seguridad del Estado detuvo al científico y miembro del Movimiento San Isidro, Oscar Casanella, por grabar una fila de personas que compraban cerveza en La Habana. El opositor denunció que los agentes de la policía, junto a un soldado de tropas especiales, lo detuvieron arbitrariamente por filmar este Facebook Live.
Este es lo que sucede un día como hoy. Hay dos patrullas ahí y esta es la cola. Miren la cola de aquí de mi cuadra para la tienda que está en Boyero y Tulipán. Miren esto. Esto es una cola. Así comienza el 2021, el cubano haciendo cola y con un operativo policial tremendo. Aquí hay dos patrullas para empezar y acabamos de ver una persona que fue detenida, no sabemos todavía exactamente por qué. La cerveza del día 31 no la vendieron y entonces las están vendiendo hoy a un precio mucho mayor. Miren, el cubano fajado entre cubanos por cerveza. Esto es lo que está sucediendo, esto es aquí hay una patrulla, parece un carro. Esto es calle La Rosa, entre Bulleros y Ermita, municipio Plaza de la Revolución. Esto es lo que está sucediendo. Es realmente muy triste lo que está pasando y cómo ha empezado el año. Muy, muy triste. Muy triste lo que está pasando. Claro, si es legal, es un derecho. Grabar es un derecho. Sí, es un derecho. Lo dijeron en la televisión y todo. No, yo lo estoy grabando en vivo. Esto se está emitiendo, sí. Y es un derecho y no es ningún delito, no existe una ley que lo prohíba. Porque no hay nada que esconder y los policías son funcionarios públicos y tienen que cumplir el orden. Y no pueden faltarle respeto a ningún ciudadano, ni ningún ciudadano tampoco a la policía. Hay algunas personas que tienen miedo a firmar, parece. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un policía que me está
Este incidente ocurrió en la calle La Rosa, entre Boyeros y Ermita, del municipio Plaza. Oscar Casanella estuvo detenido alrededor de una hora y fue despojado de su teléfono móvil celular. Y hablando de periodistas independientes en Cuba, estos enfrentaron durante el 2020 un ataque frontal del régimen, pero la población se identifica con la información que proveen ha dicho a Radio Martí la comunicadora independiente Ileana Hernández.
El 2020 termina con un ataque frontal de los medios oficialistas contra el periodismo independiente en Cuba, debido a que estamos llevando la información que ellos no llevan a la población cubana. Estamos contando la realidad. El pueblo cubano se siente más identificado con lo que se cuenta en el periodismo independiente que con lo que se cuenta en la televisión cubana por medio del noticiero. Y este año lo hemos terminado con ese ataque de difamación por parte de los medios oficialistas. Nosotros para el 2021 contamos en que vamos a seguir siendo víctimas de los ataques del régimen, porque contamos la realidad que se vive en Cuba. Piensa que nosotros estamos viviendo en un país del 1959. Toda la información viene por parte de los medios oficiales y siempre darán la información que les conviene a ellos para seguir manteniendo este sistema de mentiras. Y al aparecer los medios independientes ha sido una victoria para Cuba, una victoria para aquellas personas que queremos un cambio de sistema. Estaremos afrontando todas las consecuencias que puede haber por nuestro trabajo. Estamos viviendo en un país donde podemos decir que estamos en un estado de guerra. O sea, el periodismo en Cuba es como si fuera un periodismo de guerra, porque nosotros estamos a expensas de tener ataques por medio de la dictadura, ya que ellos quieren seguir escondiendo la verdad y quieren seguir tergiversando la realidad que nosotros le llevamos al pueblo cubano. Los cubanos se sienten más identificados con la realidad que contamos, porque es la verdad de lo que está pasando en Cuba, que con los medios oficialistas. De hecho, una de las cosas que hemos ganado es que al sacarnos en la televisión cubana difamando de nosotros, los cubanos se han enterado de que existen personas que estamos luchando por la libertad de Cuba de cualquier manera, siempre pacíficamente y con la verdad por delante.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 12 minutos. Gracias por acompañarnos en noticias que tienen que ver con los Estados Unidos. El país registró el sábado su mayor número de casos de coronavirus en un solo día, con más de 277,000 infecciones notificadas, convertido en el país más afectado del mundo por la pandemia. Estados Unidos ha marcado 20.4 millones de casos en general y poco menos de 350,000 muertes. Las infecciones vieron un alza en los últimos meses, lo que ha llevado a Estados Unidos a un punto crítico a medida que los viajes de vacaciones propagan más el virus. Más de 4.2 millones de personas en el país ya han recibido sus primeras vacunas contra el coronavirus, con 13 millones de dosis distribuidas, pero está muy por debajo de los 20 millones de inmunizaciones anunciadas para finales del 2020. Y a propósito, comenzando este 2021, la ciudad de Nueva York continúa tomando medidas para combatir la pandemia del COVID y recuperar así también su economía. Desde esa parte, en el noreste de los Estados Unidos, hace contacto Carmen María Rodríguez.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad verá a 1,000,000 de sus vecinos vacunados antes de finalizar el mes de enero. Esto al concluir el 2020, en que Nueva York durante meses fue el epicentro de la pandemia del COVID-19 y donde han perecido un poco menos de 30,000 por el virus de Wuhan. No solo el COVID ha cobrado vidas en Nueva York. En el 2020, la ciudad vio un aumento por 41% en el número de asesinatos, atribuible a lo que el comisionado de la policía Dermot Shea le atribuyó al número de armas que portan neoyorquinos. A raíz de la pandemia, Nueva York además vio la fuga de algunos de sus residentes a áreas menos densas que permiten el distanciamiento social. Se determinó que los vagones de los trenes subterráneos eran propicios para la propagación del COVID-19 y se suspendió el servicio de transporte público subterráneo cráneo de madrugada para realizar operaciones de desinfectación en masa de los miles de trenes que vinculan la ciudad de unos 8 millones. La ciudad de Nueva York, que con anterioridad se dijo nunca duerme, ahora parece una urbe abandonada incluso durante el día, con muchas de las vidrieras de las tiendas cubiertas con plywood para evitar robo y la destrucción que se vivió en Nueva York a inicio de la pandemia. La posibilidad de que los neoyorquinos sean vacunados hace vislumbrar para el 2021 que Nueva York retome su agenda cultural y social. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A medida que las comunidades en diversas partes de los Estados Unidos sufren el aumento de casos de coronavirus, las funerarias en la zona de alto contagio en el sur de California han tenido que rechazar a familias de personas fallecidas porque se están llenando y se están quedando sin espacio ante la acumulación de cadáveres. El condado de Los Ángeles, epicentro de la crisis en California, ha rebasado ya las 10.000 muertes por el COVID-19. Los hospitales de la zona están desbordados y tienen problemas para mantener sus elementos básicos como oxígeno para tratar a un número récord de pacientes con problemas respiratorios. El sábado, las cuadrillas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llegaron para surtir oxígeno de algunos hospitales. Y a nivel nacional, han fallecido por COVID un promedio de poco más de 2.500 personas en los últimos 7 días. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra por día de nuevos casos registrados en ese periodo ha promediado casi las 195.000, una declaración respecto a las 2 semanas anteriores, y se teme que las reuniones de este fin de año puedan causar otra ola, otra alza de contagios. Los datos compilados por la Universidad Hopkins muestran que el país superó el umbral el día domingo en horas de la mañana. Más de 20 millones de personas en los Estados Unidos ya están contagiadas. También han comenzado a utilizar 2 vacunas contra el coronavirus para proteger a los trabajadores de la salud, la de Pfizer también y Laboratorios Moderna, y los residentes de las casas de ancianos y los que los atienden, pero el lanzamiento del programa de inoculación ha sido criticado según por la lentitud y por cierto nivel caótico. Entre tanto, Estados Unidos ha comenzado una nueva era presidencial en medio de la crisis sanitaria más aguda de un siglo. El presidente electo Joe Biden tomará las riendas el próximo 20 de enero de un país golpeado por la pandemia del COVID-19, la debacle económica y una profunda polarización política. Desde Washington amplía Jorge Agobián.
La tarea más urgente del nuevo presidente estadounidense será controlar la pandemia y asegurar la oportuna y equitativa distribución de una vacuna en el país.
Defeating this virus.
Biden, sin embargo, tendrá que lidiar con la oposición republicana en una era en la que los expertos vaticinan como la más polarizada del país.
Lo primero que hace un presidente es decir, dejemos de lado todas nuestras diferencias y unámonos como un solo pueblo. Y eso es lo que hacen los estadounidenses. Eso es lo que nos hace quienes somos. Así que eso es lo que Biden hará desde el principio. Y en cualquier caso, es un mensaje muy tradicional para un discurso inaugural, pero especialmente con la presión de la COVID como trasfondo.
Biden recibirá la economía más golpeada desde la recesión de 2008, reviviendo el mismo reto que experimentó durante la administración de Barack Obama. Por delante está su palabra de lograr una recuperación sin generar cierres.
No voy a declarar un cierre total de la economía, punto. Voy a derrotar el virus.
Joe Biden y Kamala Harris, ambos con amplia experiencia legislativa, tendrán que tender puentes entre su administración y el Senado, que probablemente se mantenga bajo el liderazgo de la mayoría republicana. Pero temas de la política exterior podrían ser algunos de los asuntos que ayuden a establecer acuerdos cruciales, especialmente aquellos que involucran la seguridad nacional y la influencia en el ámbito global, según el experto John Hudak.
La administración Biden no tratará a Vladimir Putin como un amigo, no tratará a Kim Jong-un como un amigo. Esos individuos son enemigos. Esos gobiernos son enemigos y serán tratados de esa manera.
El demócrata también prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno. El reto en ese caso será cumplir con la misma promesa hecha por el gobierno en el que fungió como vicepresidente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Nancy Pelosi, la demócrata de mayor rango en Washington, será reelegida hoy como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con una estrecha mayoría, es lo que se vaticina. Los nuevos legisladores elegidos en los comicios del 3 de noviembre tomarán posesión de sus escaños pasado al mediodía. Y poco después, la Cámara comenzará la votación sobre Pelosi, que podría prolongarse durante varias horas. Se espera que la señora Pelosi, de 80 años, legisladora de California, se mantenga en el puesto, pero podría enfrentarse a dos problemas. La posibilidad de que algunos demócratas rompan filas y el riesgo de que otros decidan no acudir a Washington debido a la pandemia del coronavirus. En concreto, este noviembre los demócratas perdieron 10 escaños y se quedaron con una mayoría de 222 en la Cámara Baja, mientras que los republicanos se apoderaron de nuevos 15 asientos y acabaron con 211. De esta forma, los demócratas consiguieron mantener la mayoría, pero su margen es el más estrecho que cualquier partido ha tenido en la Cámara en los últimos 20 años. De otra parte, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, se ha unido este sábado a la lucha para bloquear la confirmación del presidente electo Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales de 2020. Cruz hizo el anuncio a través de Twitter por la mañana del sábado, vinculando a una declaración conjunta de otros varios senadores republicanos, incluyendo a Ron Johnson de Wisconsin, Tommy Tuberky de Alabama y Marsha Blackburn de Tennessee. El presidente Trump y su administración, junto a los partidarios, continúan impulsando afirmaciones aún no aprobadas de fraude electoral generalizado. El mes pasado, los electores de todos los estados certificaron sus votos por Joe Biden. Son las 12:20. Gracias por acompañarnos. Un vistazo a la temperatura en La Habana, 27 grados a intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. No hay presencia de lluvia, por lo menos en las próximas horas en esta zona. Mañana la jornada comenzará también con algo de nubosidad, pero sí se presentarán en horas de la tarde-noche algunas precipitaciones. En noticias de América Latina, Venezuela entrará de nuevo en cuarentena radical por el incremento de casos de COVID-19 durante el pasado mes de diciembre y entrará ahora en otra medida cuando esta dejó de observarse de forma temporal, según anunció el viernes la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez. Nicolás Maduro, en atención al desarrollo epidemiológico del COVID durante el mes de diciembre, ha decidido reanudar el esquema de 7+7 con inicio de cuarentena radical a partir del lunes 4 de enero a la medianoche hasta el domingo 10, dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter. El sistema 7+7 de Venezuela combina una semana de cierre seguida de otra de apertura de sectores puntuales. Este esquema se usó entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, dando paso luego a la flexibilización ampliada de que gozó el país durante el mes de diciembre. Antes, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, el país vivió un periodo de confinamiento radical, con permiso de operación solo para supermercados, farmacias y los sectores esenciales de la economía venezolana. De otra parte, la Iglesia Católica de Nicaragua canceló la tradicional procesión de Año Nuevo debido a la pandemia del COVID-19 y se sumó a la Jornada Mundial por la Paz a través de una serie de oraciones. Contrario a la tradición anual, el 1 de enero los sacerdotes no encabezaron la procesión de Año Nuevo y se mantuvieron en el interior de las parroquias, con algunos de sus fieles para llevar a cabo la hora santa, la Eucaristía y la bendición de Jesús sacramentado, todo para celebrar la solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Los creyentes católicos acudieron en pequeños números a sus respectivas parroquias para participar de la solemnidad, ataviados con sus mascarillas y en la mayoría de los casos guardando el distanciamiento social. Vamos a Puerto Rico porque hay nuevo gobernador allí. Pedro Pierluisi fue juramentado y aseguró que los principales retos a los que se enfrenta en el mandato de 4 años que este sábado comenzó son la pandemia del COVID-19, la crisis económica y la corrupción que sufre la isla. Pierluisi trató de ser contundente en su mensaje de toma de posesión del cargo, un discurso breve en el que aludió a la unidad e intentó transmitir entusiasmo a sus compatriotas, además de centrarse en esos 3 ejes como base del nuevo futuro que vaticina.
Juré defender nuestras constituciones y nuestras leyes de todo enemigo interior o exterior, de todo enemigo. Esas palabras deben darnos pausa, porque tenemos que estar claros de cuáles y quiénes son nuestros enemigos. Los otros partidos, los adversarios políticos y los líderes de organizaciones cívicas, laborales, empresariales y profesionales no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el COVID-19, así como otras enfermedades que afectan a nuestra gente. Contra la pandemia tenemos que estar unidos y juntos vamos a luchar para que pronto podamos retomar nuestras vidas, nuestros trabajos y la educación de nuestros niños y niñas, y para que todos en Puerto Rico tengan acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo mayor atención a la salud mental de nuestra gente. Nuestro enemigo es la pobreza, especialmente la pobreza infantil que tanto afecta las oportunidades de nuestras familias y de nuestros jóvenes para alcanzar sus metas. Contra la pobreza tenemos que estar unidos y juntos vamos a combatirla para garantizar el futuro de las próximas generaciones. Nuestro enemigo es la falta de acceso a una educación de excelencia como se merecen todos nuestros niños y niñas. Contra esa deficiencia estamos unidos y juntos vamos a asegurar que ponemos nuestra acción donde pusimos nuestra palabra. Vamos a darle prioridad a la educación, a las escuelas y a los niños y niñas de educación especial. Vamos a apoyar a nuestros maestros para que puedan dar el todo por sus estudiantes.
Después de más de un año de preparación a partir del viernes, se ha prohibido en la capital mexicana el uso de recipientes, tenedores, los llamados popotes y otros artículos de plástico desechables. Desde el viernes 1 de enero, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México publicó a través de Twitter el mensaje «Desde hoy, Ciudad de México sin plásticos de un solo uso». El tuit anima a las personas a siempre cargar recipientes y termos reutilizables, así como nunca olvidarnos de llevar el celular. En 2019, los legisladores locales aprobaron la ley que prohibió el uso de bolsas, utensilios y otros artículos de plástico desechables. La ciudad de 9 millones de habitantes ha pasado el último año ajustando, o en algunos casos ignorando el inminente cambio de ley. La prohibición de las bolsas de plástico entró en vigor el año pasado. Las bolsas delgadas, supuestamente biodegradables, se han vuelto más comunes en los puestos de comida callejera de la ciudad. Las pajitas de plástico, pitillos o sorbetes se ofrecen con menos frecuencia. Las tortillas recién hechas se entregan envueltas en papel o servilletas de tela que los compradores traen consigo, pero sin la imposición de multas, el cambio probablemente, dice, tardaría en llegar. Y unos 16 candidatos a la presidencia de Ecuador comenzaron a medir fuerzas en el inicio formal de la campaña para las elecciones generales del 7 de febrero. El ex banquero Guillermo Lasso en su tercer intento, el joven economista Andrés Arauz, aupado por el ex mandatario Rafael Correa, y el indígena antiminero Yacu Pérez, aparecen como los mejores posicionados hasta ahora en las encuestas para suceder al presidente Lenín Moreno, quien entregará el cargo el 24 de mayo. Las propuestas de los candidatos apuntan principalmente a la recuperación económica de Ecuador, fuertemente golpeado por los bajos precios del crudo y los efectos de la pandemia. Y 4 muertes de manifestantes en menos de un mes dejaron en una situación muy delicada al gobierno del presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, quien llegó al poder condenando la mortal represión de su antecesor Manuel Merino a las masivas manifestaciones del mes de noviembre. Las 2 últimas muertes ocurrieron el miércoles después de que miles de trabajadores del sector agrario retomaran los bloqueos de la carretera panamericana. La causa de las muertes apuntan presuntamente a disparos de la policía, cuya actuación difiere de la renovación prometida por el gobierno de Sagasti después de las graves situaciones de abuso policial reportadas durante las masivas contra Merino, donde murieron 2 jóvenes manifestantes. Y el gobierno de Uruguay negocia la compra de vacunas contra el COVID-19 en medio de acusaciones de la oposición. Vamos a Montevideo, contacto con Leonardo Luzzi.
En momentos en que en Uruguay aumentan los casos de coronavirus e incluso 2 zonas del país, incluyendo la capital Montevideo, ya están en alerta color rojo según la escala de Harvard. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, utilizó este miércoles su cuenta de Instagram y se refirió a la compra de la vacuna.
Pero a no olvidarnos que de aquí a que el Uruguay tenga una vacunación importante, sigue siendo la conducta de cada uno de nosotros la que el Uruguay lo va a sacar adelante en esta pandemia.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y durante el 2020, Colombia logró la disminución de las llamadas minas antipersonas, que por años ha acabado con muchas vidas y ha mutilado a otros. Según el gobierno del presidente Iván Duque, esta reducción de minas se da gracias a un trabajo en conjunto entre escuelas militares de América Latina que apoyan también su nación. Jair Díaz informa desde Bogotá.
Por décadas, miles de colombianos han sido víctimas de artefactos explosivos, un flagelo que día a día se debilita mientras se fortalece el desminado que se adelanta en el país suramericano.
De ya 154 municipios libres de sospechas de minas antipersonal suman mucho más de 6 millones de metros cuadrados con más de 3.700 minas antipersonal destruidas.
Esta disminución significativa se da gracias a la formación profesional de los héroes con camuflados.
Durante el transcurso del 2003 al 2020 hemos podido neutralizar más de 270.000 artefactos explosivos en el orden nacional.
Esto implica una titánica labor derivada de un riguroso entrenamiento que inicia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, articulada con escuelas militares de América Latina.
Nosotros nos estamos capacitando con todos los estándares nacionales e internacionales, a fin de poder contribuir de manera acertada bajo esta amenaza.
Para el mayor Fabio Luis Franca de Faría, un maestro brasileño, aportar a la educación en pro de sus naciones es invaluable.
Colombia pasó por un periodo muy, muy triste en el pasado, donde hubieron las guerrillas. Es importante que los ingenieros militares desactiven todas estas minas para que no hayan daños en el futuro.
Se completan 432 municipios en toda Colombia libre de sospecha de minas desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de nuestra edición dominical primera en este año 2021. Desde el Estudio A continúa el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
27 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros por hora. El expreso político cubano exiliado en Estados Unidos, Luis Zúñiga, y quien también ejerció cargos diplomáticos ante la ONU, hizo un diagnóstico del año 2020 en Cuba y entregó sus ideas a Radio Martí de lo que sería este 2021 que ya arrancó.
Siempre el fin de año es una ocasión propicia para recordar lo bueno, lo malo que ha pasado en el año pasado y las predicciones o las esperanzas para el año siguiente. El año 2020 ha sido muy triste, ha sido muy desastroso en términos humanos, en términos de salud, particularmente para los cubanos en la isla, que les ha enseñado muchas cosas. Yo creo que definitivamente 2020 demostró el gran fracaso de la llamada revolución. Está bueno ya de revolución, eso tiene que quedar en el pasado, no se puede seguir eternamente hablando de revolución. Hay que hablar de gobierno, hay que hablar de Estado de Derecho, hay que hablar de estabilidad, que es lo que necesita el pueblo cubano. Los cubanos no pueden seguir emigrando y buscando en otros lugares su estabilidad o su felicidad. Dios determinó de que nacieran allí y esa isla corresponde a todos, no a un grupo que se erige como los dueños de Cuba a perpetuidad. Así que yo pienso que ya este es un momento de maduración del pueblo cubano, 62 años de fracasos, de desastre, yo creo que es suficiente. Hay una nueva generación en el poder y la perspectiva del año que viene, yo pienso que es que la maduración llegue y que los Díaz-Canel, los Marrero y compañía pues decidan de que este es su tiempo, de que este es su poder, que esta es su ocasión para arreglar el problema de Cuba, a terminar con ese desastre, y que tengan el coraje y la decisión de hacer lo que hay que hacer, darle una patada al socialismo, que ha sido un fracaso histórico en todas partes, en todos los países y donde quiera que se ha implementado. Está bueno ya de revolución, está bueno ya de socialismo, que el pueblo pueda tener un Estado de Derecho, que pueda ser dueño de su destino y que su trabajo sea lo que le produzca el bienestar y la prosperidad. Todos tienen derecho a vivir bien o a vivir lo que su talento, su capacidad y su voluntad de trabajo les permita, no lo que el régimen quiera darle a alguien exclusivamente. exclusivamente porque es un adicto al régimen o porque es un guataca de la dictadura. Así que esas son mis perspectivas, son un poco duras, son, yo sé que son difíciles de digerir, pero es la verdad, y con la verdad es que se triunfa.
Y la semana pasada, el preso político cubano Pablo Moya de la A, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue trasladado al centro penitenciario Boniato, la prisión de mayor severidad en Santiago de Cuba. Sin embargo, no fue hasta el 31 de diciembre cuando sus familiares se enteraron del traslado injustificado. Según publicó Cubanet, la decisión se relacionaría con el estado de salud del preso político Daineris Moya. Hijo del prisionero declaró que su padre, de 65 años, es hipertenso y cardiópata, por lo que hace meses comenzó a presentar dificultades de movilidad. Pese a que tenía una doctora asignada para evaluar su estado de salud, Lisandra Marzán Sánchez, la profesional de la salud admitió que hasta la fecha no solo no ha visto al recluso, sino que no tiene conocimiento de ninguno de sus padecimientos. Pablo Moya de la fue detenido en septiembre en La Virgen del Camino, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. El activista y exmarinero reclamaba el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales de insumos de primera necesidad. Y además de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, Cuba recibió 2021 con 134 personas condenadas a prisión por motivos políticos. Según el más reciente informe de Prisoners Defenders, se trataría de 77 presos políticos que cumplen los requisitos internacionales para ser declarados prisioneros de conciencia, 27 condenados con licencia extrapenal, 30 por otros motivos políticos o relacionados con la seguridad del Estado. También realizan un apartado para 15 casos de personas que llevan décadas presas. Entre los movimientos opositores más afectados está la Unión Patriótica de Cuba, con unos 63 reclusos en esas categorías, y el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, con 8. Dicha organización también reconoce otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos, 2.538 condenados, censados con datos oficiales a 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos. Entre tanto, el jurista mexicano René Beaulieu, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, conversó con Radio Martí e hizo un análisis de la situación en Cuba en el 2020 también y compartió sus expectativas para el 2021 en la isla.
Este año 2020 ha sido un año sumamente complejo para todo el mundo, para toda la humanidad, y en especial lo ha sido para la isla de Cuba. La isla de Cuba que ha tenido una dictadura durante ya más de 60 años, pero en este año 2020 surgieron muchas cosas, entre ellas pues el problema con la pandemia, el problema económico y las sanciones económicas que se le aplicaron a la dictadura cubana. Es decir, se les cortó las fuentes de ingresos y han tenido que economizar en tantas cosas que no han podido satisfacer a la población cubana, dado que el sistema comunista es imposible que pueda surtir de bienes a su población. Entonces, tenemos hoy no solo de ese lado del debilitamiento de la dictadura, sino del fortalecimiento de la sociedad civil. Surgen dentro de Cuba movimientos muy importantes que permiten ver que la sociedad cubana no está conforme con este gobierno, que la sociedad cubana quiere enfrentarse, quiere cambiar, quiere mejorar las cosas. Y esto es muy esperanzador y muy contagioso, porque nos da a todos los que estamos fuera la visión de que efectivamente existe sociedad civil cubana dispuesta a luchar por su libertad, por su democracia, y también es muy esperanzador porque nos permite ver que las reacciones que tiene la dictadura ya no pueden ser como eran antes. Entonces, yo creo que vamos a enfrentar un año 2021 muy importante con el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, con estos retos tan importantes en materia de salud, de alimentación, y también una dictadura muy debilitada, muy envejecida, esclerotizada, totalmente incapaz de llevar a cabo sus labores mínimas de gobierno. Entonces, yo creo que este año 2021 podrá ser muy esperanzador para Cuba y, por lo tanto, para toda América y para el mundo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha agregado un banco comercial cubano a su lista de entidades restringidas, diciendo que evitará que el ejército cubano se beneficie de las transacciones financieras. El Departamento de Estado colocó al Banco Financiero Internacional S.A. en la lista restringida de Cuba. calificándolo de banco comercial controlado por militares cubanos que se benefician directamente de transacciones financieras a expensas del pueblo cubano. La medida prohíbe a las empresas estadounidenses realizar transacciones financieras directas con dicho banco. En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el ejército cubano utiliza el papel clave de dicho banco en divisas para dar acceso preferencial a militares y empresas estatales, asegurar tipos de cambio ventajosos y financiar proyectos controlados por el gobierno que enriquecen al régimen. El encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, envió mensaje a través de Twitter y comentó sobre algunas de las prioridades de la Embajada de los Estados Unidos y envió mensaje a los ciudadanos estadounidenses en la isla.
Buenos días, soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándonos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando. Gracias y hasta pronto.
Y haciendo balances, el 2020 concluyó en Cuba con 61 años en el poder del régimen castrista, más de 6 décadas de hostigamiento y represión contra quienes piensan y se expresan libremente. Nuestra colega Karen Caballero nos entrega un resumen de algunos de los actos de represión cometidos por el régimen de La Habana durante el 2020 contra integrantes de la sociedad civil, periodistas independientes y activistas en favor de los principios democráticos en la isla.
Cuando se habla en materia de derechos humanos, o más bien de la inexistencia de los derechos humanos en Cuba, la situación a lo largo del año 2020 permaneció tan crítica como desde que llegó al poder el régimen de los hermanos Castro hace ya 62 años. Un reciente ejemplo de que en la isla comunista no existe el derecho a la protesta pacífica es el arresto del joven cubano Luis Robles Elizástegui, quien únicamente caminó pacíficamente por una calle habanera, portando un cartel que reclamaba libertad y el fin de la represión. El joven hoy se encuentra encarcelado y acusado por la dictadura cubana de otros actos que califican como actos contra la seguridad del Estado.
Pero bueno, eso es una aberración jurídica y penal, cosa que no tiene nada que ver con lo que hizo este joven, que fue una manifestación pacífica, civil, y un derecho que tiene como ciudadano en el artículo 54.
Robles es un cubano de 28 años, graduado de informática y oriundo de Guantánamo. No pertenece a ninguna organización opositora. En el cartel que enarbolaba el joven también rezaba la etiqueta Free Dennis. Precisamente fue el caso de Denis Solís, joven músico y opositor detenido arbitrariamente en noviembre y condenado a 8 meses de prisión por un supuesto delito de desacato, lo que desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del movimiento San Isidro, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre. Y una protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre.
Que se nos escuchan nuestras demandas que tienen que ver con vivir en Cuba sin sentir temor por cómo pensamos.
La represión y el hostigamiento contra los cubanos que fueron parte de la protesta pacífica dentro de la sede del movimiento San Isidro en La Habana ha continuado y ha sido constante desde que las autoridades allanaron el inmueble.
Aquí, Carlos Manuel Álvarez, 30 años, ciudadano cubano, no va a entrar a su casa. Ya, así es sencillo. Voy a ejercer mi libertad individual como ciudadano cubano que soy.
Como parte del hostigamiento, no han cesado las campañas de difamación contra opositores en los medios oficialistas de prensa castristas en las redes sociales y en los tristemente conocidos actos de repudio.
¡Mamá, busca la bandera! ¡Busca la bandera!
No me permitieron acceder al expediente. No me permitieron aportar pruebas durante la investigación. Jamás me dijeron que yo iba a ser.
Uno de los casos que provocó la indignación de activistas dentro y fuera de Cuba y de instituciones y gobiernos a nivel mundial fue el encarcelamiento injusto y arbitrario del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue condenado en 2019 y puesto en libertad el 4 de septiembre de 2020, tras cumplir la sentencia de un año tras las rejas por únicamente ejercer su derecho a la libertad de expresión.
He sufrido mucho en esta prisión, mucho más que en la otra prisión, pero bueno, todo se sortea, todo se pasa cuando hay voluntad de resistencia.
Este 2020 también fue puesto en libertad un cubano de los cientos de presos políticos que en la actualidad permanecen injustamente encarcelados, que nunca debió estar encerrado. Se trata de Silverio Portal Contreras. Durante su encarcelamiento, Silverio fue víctima de maltrato físico y su estado de salud empeoró significativamente.
El Señor esté con ustedes.
Entre tanto, sacerdotes católicos cubanos cuestionaron al régimen dictatorial que impera en la isla comunista. En octubre de 2020, el sacerdote Jorge Luis Pérez Soto, de la parroquia San Francisco de Paula, en La Habana, dijo que ningún gobernante está por encima de su pueblo.
La autoridad política existe para servir a los pueblos. Y ese es su fin, buscar el bien de la sociedad, buscar el bien de los ciudadanos concretos. El ordenamiento jurídico social adecuado. A veces la gente dice, la iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la iglesia sí se tiene que meter en política.
Asimismo, durante la misa del 25 de diciembre de 2020 en La Habana, el sacerdote Michael Gómez Hernández aseguró que las calles cubanas son de todos los que nacimos aquí, estemos o no, de todos los que vivimos aquí y amamos esta tierra, tierra de Dios, tierra de la Virgen de la Caridad del Cobre. Severo el padre Gómez Hernández. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:46, gracias por acompañarnos en esta primera edición dominical de 2021 en Matanzas. Se registran 27 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 3 kilómetros por hora. En otras noticias internacionales, transcurre el primer fin de semana con nuevas restricciones en el mundo por el COVID-19.
El primer fin de semana de 2021 inició con nuevas restricciones en distintos países que intentan atajar el aumento de contagios de nuevo coronavirus. En Francia, el toque de queda se reforzó a partir del sábado en 15 departamentos. Unos 6 millones de personas no podrán salir de sus hogares después de las 18 horas locales, salvo excepciones. En el resto del país, el toque quedó fijado como hasta ahora hasta las 20 horas. El gobierno busca reducir el ritmo diario de contagios a 5.000. Pero con casi 20.000 registrados en los últimos dos días, la meta se vislumbra lejana. Además, una mega fiesta ilegal en el oeste del país reunió a más de 2.500 personas desde la noche del jueves y hasta la madrugada del sábado, cuando autoridades lograron detener el festejo tras enfrentamientos con los asistentes. En España también se cortó la fiesta. La policía catalana desalojó una reunión ilegal de Año Nuevo cerca de Barcelona, en la que se aglomeraron unas 300 personas por casi 40 horas sin medidas sanitarias. En el resto de Europa, la región más golpeada del mundo por la pandemia, con más de 577.400 fallecidos y 26.700.000 contagios, la vuelta a la normalidad también parece estar todavía lejos. Dinamarca registró 86 casos de la nueva variante del virus detectada por primera vez en el Reino Unido, el mayor número de estos casos detectados en un territorio. Grecia anunció el sábado que retomará hasta el 10 de enero su estricto confinamiento adoptado hace dos meses y aliviado por las fiestas de fin de año. En Latinoamérica, Venezuela retomará el lunes su plan de confinamiento parcial del 4 al 10 de enero tras haber relajado los controles en diciembre. En Tailandia, que parecía haber pasado lo peor de la pandemia, la capital quedó el sábado bajo un confinamiento parcial con el cierre de bares, discotecas y lugares donde se vende alcohol para frenar un alza de casos. Finalmente, en Australia se encendió una luz de esperanza con la reapertura de la Ópera de Sydney, aunque con público limitado. El último espectáculo se había realizado en marzo pasado. Las vacunaciones dominarán gran parte del año que arranca, aunque los expertos piensan que lo peor está todavía por llegar a nivel global tras las reuniones navideñas.
El primer ministro británico Boris Johnson ha advertido este domingo que podrían decidir si su país tiene más restricciones más severas por buscando combatir la rápida progresión del nuevo coronavirus, atribuida en parte también a la nueva variante del virus. El Reino Unido es uno de los países más golpeados en Europa por la pandemia. Tiene 74.570 muertos hasta esta hora. En 24 horas, unas 57.000 personas suplementarias han sido contaminadas. A propósito del Reino Unido, cortó definitivamente sus lazos con la Unión Europea, poniendo fin a 48 años de agitada relación, para convertirse ahora en un país libre que emprende un futuro de solitario repleto de desafíos.
Es oficial, Reino Unido dejó definitivamente la Unión Europea, más de 4 años después del referéndum en el que los británicos decidieron abandonar el bloque. La separación se concretó el jueves a las 23 hora local, medianoche en gran parte de Europa continental. El primer ministro británico Boris Johnson dedicó parte de su discurso de fin de año al Brexit, pero se enfocó más en la pandemia. Sabemos que tenemos una dura lucha por delante en las próximas semanas y meses, porque nos enfrentamos a una nueva variante de la enfermedad que requiere nueva vigilancia, pero tan pronto como el sol salga mañana en 2021, tenemos la certeza de que esas vacunas, pioneras en un Reino Unido que también es libre de hacer las cosas diferentes y de ser necesario mejor que nuestros amigos en la Unión Europea, libre para hacer acuerdos de comercio en el mundo y libre para desarrollar nuestra ambición de ser una superpotencia científica.
Turbocharge our ambition to be a science superpower.
Israel ha vacunado ya contra el COVID-19 a más de 1 millón de ciudadanos, o un 12% de su población, lo que representa la mayor tasa de inmunización a nivel mundial, ha informado el portal World Word in Data. A Israel le siguen Bahrein y el Reino Unido, según la misma fuente. En un lado opuesto, Francia había administrado dosis contra el coronavirus en tan solo 138 personas antes del 30 de diciembre. La fuente también mencionó que Estados Unidos no logró su objetivo de vacunar a 20 millones de personas. Irán ha comunicado por su parte al Organismo Internacional de la Energía Atómica que planea enriquecer uranio hasta una pureza del 20%, un nivel que alcanzó antes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con 6 grandes potencias. El director general del argentino Rafael Grossi ha informado a la Junta de Gobernadores y al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las intenciones de Teherán de empezar a enriquecer uranio hasta un 20%, escribió a través de un tuit Mikhail Ulyanov, representante de Rusia ante la Agencia Nuclear de Naciones Unidas. Esta es la última de las decisiones anunciadas por Teherán que vulneran el acuerdo nuclear que cerró Irán en 2015 con Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido. Teherán comenzó a incumplir sus obligaciones en represalia por la salida de Washington del pacto y para presionar a las potencias europeas para que cumplan con las ventajas económicas que se prevén para Irán. Asimismo, la fundadora de un grupo independiente de prensa de Bielorrusia y varios de sus asociados fueron arrestados la semana pasada y acusados de evasión de impuestos en un caso de continuación de hostigamiento estatal contra la disidencia. El abogado del grupo confirmó los casos en contra de Yulia Sluskaya y agregó que por lo menos 4 de los miembros del grupo también fueron acusados del mismo delito. Sluskaya fue detenida después de llegar de Minsk, la capital de Bielorrusia, el 22 de diciembre, mientras los demás acusados fueron detenidos horas después que fueran registradas sus viviendas y oficinas. La detención tuvo lugar día después de que la Comisión para la Protección de los Periodistas anotara a Bielorrusia como un país donde las autoridades aumentaron significativamente los arrestos de periodistas en los últimos meses. La Federación de Periodistas Europeos ha demandado el pasado 23 de diciembre la liberación de la veterana periodista Sluskaya y también de sus colegas. El presidente de dicho organismo, Mogens Blicher, declaró que la represión contra los periodistas debe terminar inmediatamente y demandó la libertad de Julia y de sus colegas. También hizo un llamado a la fraternidad. Y el Papa Francisco ha enviado esta mañana un saludo de comienzo de año tras el rezo dominical del Angelus, especialmente a los enfermos, a los más débiles y a quienes no tienen trabajo y al igual a quienes viven situaciones de opresión.
Renuevo a todos ustedes mis deseos por el año apenas iniciado. Como cristianos, huimos de la mentalidad fatalística o mágica. Sabremos que las cosas irán mejor en la medida en que, con la ayuda de Dios, trabajaremos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desventajados. No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que cada uno y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común. Es verdad, está la tentación de cuidar solamente de los propios intereses, seguir haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solamente en el perfil económico, vivir hedonísticamente, es decir, buscando solamente de satisfacer los propios placeres. Está esa tentación. Deseo un saludo particular a cuantos inician el nuevo año con mayores dificultades, a los enfermos, a los desocupados, a todos los que viven situaciones de opresión y explotación. Y con afecto deseo saludar a todas las familias, especialmente a aquellas en las que hay niños pequeños o que esperan un nacimiento. Siempre un nacimiento es una promesa de esperanza. Estoy cercano a estas familias. Que el Señor los bendiga. Y a todos les deseo un feliz domingo, pensando siempre en Jesús, que se hizo carne precisamente para vivir con nosotros, para habitar con nosotros en las cosas buenas y en las cosas feas, siempre.
El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, inicia este lunes una gira por 5 países latinoamericanos con el fin de reforzar sus lazos en la región por medio de una diplomacia con empatía y firmeza, según dijo en una entrevista con la agencia EFE. En la gira que lo llevará a México, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, Motegi expresará el deseo del gobierno del Japón de prestar su colaboración con la región ante la crisis del COVID-19. Julio Storino envía un mensaje al pueblo de Cuba y se une a esta corriente de luchadores pacíficos que día a día realizan sus esfuerzos para impulsar una transición hacia un país democrático y nuestro tema en perspectiva.
Primero que todo, y como es debido, un fuerte abrazo de mi parte para ustedes, mis queridos radioyentes. Pido a Dios que este libro en blanco, que es el año 2021, lo llenemos con notas de libertad, justicia, prosperidad, las notas de un cambio verdadero, que llenemos sus páginas de sentido común, valor y determinación para que cada quien logre sus metas personales y todos como pueblo nos construyamos el brillante destino que nos merecemos, que recuperemos la sinceridad y la valentía, que nos comprometamos con la verdad y que nos quitemos todas las caretas de la mentira y la doble moral, que afiancemos el sentido de nuestra propia dignidad y la clara conciencia de que no nos merecemos atropello alguno, que recobremos el sano amor propio, el respeto de sí mismo y que sin guaperías pero sin vacilaciones nos dispongamos a no soportar ni un abuso más. Digo esto porque el 2021 no te traerá nada, tú llenarás sus días con tus aciertos y tus errores. La buena suerte que quieres tener, tienes que construirla tú. Nadie te regalará nada. Cada quien tiene que luchar por lograr sus metas. Dios te ayudará a conseguir lo que quieres solamente si tú luchas para conseguirlo. No esperes resultados diferentes de conductas semejantes, como dijo un sabio. Si sigues doblando el lomo, te seguirán dando palos en él. Si callas, otorgas. Si obedeces a la bota que te patea, no cesarán las patadas. Todo lo contrario, envalentonarás al pateador. Si esperas que ocurra algo que cambie las cosas, pero tú no haces algo para que las cosas cambien, esperarás, como dice la canción, hasta que se seque el malecón y no verás cambio alguno. Si esperas que algo bueno venga de manos de los malos, morirás de frustración. Tu día favorable será aquel en que te convenzas de que vivir muriéndose no es vivir, que el miedo no te salva, sino te hunde, y que aún cuando lo hagas temblando de miedo, tienes que sobreponerte al propio miedo para poder ser feliz. Que sea feliz, pues, es mi mejor deseo para ti, los tuyos y para todos los cubanos en este año que comienza hoy.
Echamos una mirada también al mundo del espectáculo. El músico, el gran talento del habanero Alfredo Rodríguez es el tema de nuestra colega Roxana Romero.
Rodríguez, hijo, no necesita presentación. Este afamado intérprete, que ha compartido escenario con grandes estrellas alrededor del mundo, ha vivido fuera de su tierra natal por muchos años, pero la Cuba donde se crió y creció sigue jugando un papel importante en sus composiciones. Y esta temporada navideña no es excepción. El joven, genio en las teclas, ha dado un toque criollo a populares temas navideños, ofreciendo un ritmo singular con el sello de su querida patria.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical desde el estudio del ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa.